Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, hola Rafa, muy buenas.
Buenas tardes.
Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Iván Herraiz.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Fermín Rodríguez, muy buenas.
Muy buenas.
Dos puntos por encima del descenso, dos victorias en las últimas 25 salidas, calendario terrible. A continuación, ¿cuánto se juega el Valencia esta noche en Vitoria?
Mucho, muchísimo, sobre todo porque el calendario ha puesto este partido que tiene pinta de final, aunque seguramente será un poco exagerado decirlo así, después de tantos días de parón que le hemos dado, pues, ese escenario, ese contexto. Además, jugando, fíjate, el último de la jornada 9, con lo que eso significa, con la presión añadida de lo que han hecho tus rivales más directos, en definitiva, mucho en juego, aunque no creo en ningún caso, evidentemente, que será definitivo, no en lo deportivo, que por supuesto no lo será, porque queda media liga o más de media liga, tampoco definitivo para que nadie empiece a ver fantasmas en el vestuario ni en el despacho del entrenador. Pero evidentemente hay mucho juego, sobre todo porque después, a la vuelta de la esquina, hay un calendario, como tú decías, terrible.
Bastante, pero firmo el empate.
Yo creo que hay mucho en juego porque hay mucho que perder en el día de hoy, ya no solo por lo numérico, porque estás a dos puntos del descenso, pero sí a nivel ambiental, de sensaciones y de todo lo que pueda venir. Y poco que ganar, porque si ganas, bueno, pues ya está. Coges un poco de aire.
Para mí
hay poco que ganar. Lo que hay es mucho que perder.
Nos sobran las victorias.
Mucho que
nos sobran. No ha ganado todavía fuera de casa.
Sí,
y poco
yo.
Que ganar. Madre mía.
Creo que si gana hoy, se celebra.
Si gana hoy, se celebra.
No,
pero
se saca
no,
el autobús descapotable.
No
consigues
nada.
Pero bueno. Yo creo que además, ahora escuchamos a Fermín que lo hemos interrumpido. Si el valencianismo gana hoy en Vitoria. Vamos, yo creo que está ahora mismo expectante con el partido. Yo creo que pesimista, pero por los antecedentes, Fermín.
No, yo es que cuando el Valencia juega fuera de
¿eso es?
De Mestalla, yo voy a todos los partidos, como dice Damona, firmo el empate. Me da igual que sea el Girona colista, que esté a la vez que está por encima de la clasificación. Firmo el empate. Y vamos a ver, porque además es que Mendizorroza es un campo de estos que te estresa. Es tipo Vallecas, es partidos de estos de mucho duelo, de mucha...
Partido, o sea, largo.
Sí, partido largo, de sufrir. A balón parado ellos son peligrosos, los centros, laterales, todo. Entonces, claro, es un escenario de partido como poco. Pues como decía Iván, yo es que veo que hay más que perder que ganar, y que yo firmo el empate.
Le he leído a Javi Teruel en el AS: seis últimas visitas del Valencia a Mendizorroza, no ha ganado de ninguna. En las seis últimas visitas del Valencia a Mendizorroza, que se dice pronto. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE. Hay mucho más que contar. Con Javi García, los mandos técnicos, vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Dos de la tarde, 34 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes, que no las únicas, que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia. Recuerdo, esta noche, a partir de las 9, cierra la novena jornada de Liga en Primera División en Vitoria frente al Deportivo Alavés. La expedición valencianista está en tierras vascas desde ayer. Conocemos en portada
Rafa Villarejo, la última hora del equipo.
Bueno, como te decías, ya están desde ayer en Vitoria. Ahora mismo están acabando la hora de la comida y rápidamente a la siesta, con las bajas de Ramazzani, Diakabi, Ugrinich y Fulquier por lesión. Se ha tenido que llevar a dos chavales del filial, como contaba ayer Iván Herraiz, Lucas Núñez, mediocentro, y Rubén Iranzo, lateral derecho, ante la baja de Dimitri Fulquier. Evidentemente con ese tinte de no final, pero un partido que se juega mucho, por cierto, luego te cuento más cosas, con la presencia hoy sí de Ron Gurley encabezando la expedición del Valencia Club de Fútbol. En los dos últimos partidos Boro había sido la cabeza visible, digámoslo así, de la cúpula del club. En los dos últimos partidos fuera de casa, hoy Ron Gurley, también Miguel Ángel Corona, están con la expedición del Valencia para ese partido importantísimo esta noche en Mendizorroza, donde Corberán advertía ayer, es la hora de que todos, técnicos y jugadores, den un paso adelante.
Es un momento de que todos demos ese paso, de que todos nos comprometamos como el grupo sé que va a hacer, de que todos nos centremos en competir y en dar lo mejor de nosotros para conseguir revertir los últimos dos resultados que no nos han dejado satisfecho a nadie, a staff, a jugadores y a nadie.
En el Levante enseguida analizamos la contundente derrota ayer sufrida en el Ciutat a manos del Rayo Vallecano por 0-3, pero en portada tenemos que empezar preguntando por el tobillo de Carlos Álvarez, que ayer Pedro Zamora se retiraba cojeando del Ciutat.
Sí, y tenemos que contar, yo creo que son buenas noticias, y es que tiene un esguince de tobillo, sí, en el derecho, en el pie derecho, pero que no es grave, como ya apuntábamos anoche en tiempo de juego, después de una primera exploración en el vestuario, a donde llegó Carlos Álvarez, como dices, cojeando de ese pie derecho, pero las primeras sensaciones no eran del todo malas. Esta mañana, después de las pruebas, esa ecografía en la Ciudad Deportiva del Levante, pues han confirmado que solo tiene, digo solo entre comillas, un esguince en el tobillo, que no es grave, y van a ver, porque hay que esperar a que se trate hoy, mañana, veremos el miércoles cómo va ese tobillo, poco a poco. ¿Complicado o no? Pues va a depender mucho de las sensaciones del jugador para que llegue al partido del Mallorca el próximo domingo. Hay tiempo, pero ya sabes que en estas cosas pues no se quiere forzar. Es verdad que Carlos Álvarez se lesiona solo en una acción un poco rara, porque sale de un control, se tuerce primero el tobillo izquierdo, ahí se desequilibra, se tuerce hacia afuera el tobillo derecho, luego se queja de la parte posterior de la pierna derecha, como si le hubiera dado una especie de rampa o calambre o tirón. Fue una jugada un poco rara, y al hilo de lo que todos vimos en el campo, y es que el Rayo hizo bastantes faltas, 17, más la mano de Isi, 18, sí que es verdad que hay que puntualizar una cosa, y ahora enseguida escuchamos a Calero. Carlos Álvarez no fue el jugador del Levante que más faltas recibió. Quien más falta recibió fue Arriaga, 5. Carlos Álvarez, 4. 3 Romero, 3 Unai, 1 Brugué y 1 Eta. Pero, ojo, porque esto decía Calero al acabar el partido sobre las muchas 4 faltas, no sé si son muchas o pocas para vosotros, pero las 4 faltas que recibió Carlos Álvarez ayer sobre el campo hasta que tuvo que ser sustituido por ese esguince.
Es una tras otra con él, hay que tener más cuidado. Se lo he dicho al árbitro y de verdad, se lo he dicho con toda la educación del mundo, que creo que a veces no es la falta en sí, sino la reiteración constante sobre él. Eran todos sobre él, estaba planificado que había que ir sobre él, eso me parece lógico, una falta, otra, pero para eso está el árbitro, para sacar amarillas y que esto no se convierta en que Carlos sea el muñeco de pim pam pum. Dicho eso, la lesión se la ha hecho solo, así que no ha sido como consecuencia la entrada.
Es cierto que le pegan, y le pegan mucho. En este partido en concreto fueron 4 las que señalizó el colegiado. Pedía protección Calero al acabar el partido al colegiado del encuentro hacia la figura de Carlos Álvarez. Entiende a los rivales que estén encima de un jugador tan talentoso como el futbolista andaluz, pero de ahí a que termine lesionado, con el matiz que también lo hizo Calero en el flash interview al acabar el partido, de que se lesionó solo, evidentemente es un contratiempo importante.
Déjame decir una cosa, espectacular el comportamiento de Carlos Álvarez, a quien yo, al menos yo, no le he visto una mala patada, un mal gesto, una mala queja al árbitro, criticar al rival, insultar al rival, quejarse de la falta. O sea, Carlos Álvarez en eso, con las distancias que tal, se parece bastante a Messi, que le han pegado toda la vida y se quejaba, pero...
Se revolvió más Spi con la que le hace Leyen casi acabando el partido.
Por eso digo, que no se revuelve nunca. Y eso también yo creo que hay que alabarlo, porque es un jugador que en el campo se comporta
Vinicius, ¿no?
Muy bien. No.
A Messi y a Maradona, que es el que lleva en el fondo de pantalla de su teléfono.
Pues por ejemplo, no había caído yo en Maradona.
Luego ampliamos la información del Levante, a quien le va como un tiro en este arranque de la competición doméstica, es a Valencia Basket. Triunfo trabajado en Lleida, después de la paliza de la Euroliga entre semana, por 78-99, tres partidos ACB, tres victorias, algo que solo pueden decir, por cierto, también Tenerife y La Peña, en este arranque de la Liga Endesa. Victoria y efeméride importante, Fermín, para Pedro Martínez.
Sí, Pedro Martínez ayer empató a su gran amigo, porque además son muy buenos amigos, de Jaume Ponsarnau, que recordemos, Jaume llegó a Valencia Basket de la mano de Pedro para ser su segundo en 2016, luego estuvo con Chos Vidorreta, que fue el sucesor de Pedro, y acabó entrenando tres temporadas, 201 partidos. Pues bien, Pedro Martínez ayer igualó a Jaume Ponsarnau, ya están a los 235 de Miki Vukovic, que es el histórico, el gran maestro Miki, pues es el ahora el que lidera esa clasificación. La verdad es que con el volumen de partidos, pues Pedro, si no pasa nada, pues esta temporada pues ya pasará a ser el entrenador con más partidos sentándose en el banquillo de Valencia Basket. Como tú decías, creo que meritorio partido del equipo valenciano. Venían de dos palos importantes, porque contra Apoel, sin público, ya vienes de una semana que empieza torcida, vas a Mónaco y te pegan un revolcón, aunque eres capaz de no soltarte del partido y por lo menos maquillar el resultado. Y creo que esta salida, que era la segunda de las tres consecutivas que tiene, porque luego viajan a enfrentarse el jueves a Milán contra el equipo de Ney Sestina en Euroliga, pues yo creo que era importante ganar. Te mantienes arriba con Tenerife y Juventud, como tú has comentado, Hugo. Creo que ahora escuchamos a Pedro Martínez, pero me quedo con la muy buena actuación de Jaime Pradilla, que hizo 16 puntos, 8 rebotes, 25 de valoración. Es su segundo partido de mejor valoración en Liga CB. Hay run en redes sociales con el tema de Saco, porque es verdad que el otro día contra Mónaco falló canastas muy fáciles. No es un tío muy fino de cara al aro, pero ya en redes sociales está cayendo un poco de caña, pero es que es el perfil de interior que quiere Pedro. O sea, gente currante y sobre todo cinco que corran la pista arriba y abajo, y Saco es un tío que nos acaba. Al hilo de esto, te hablo de Yankuba Sima, que es información que hemos averiguado. Yankuba Sima está, después de esa recaída en el bíceps femoral de la pierna izquierda, tiene de baja, ¿te acuerdas que dijo Pedro Martínez, para larga duración?
Sí.
Tres o cuatro semanas. En tres o cuatro semanas, si no pasa nada, va a volver. Yo he mirado el calendario, en teoría el 11 del 11 llega el Real Madrid al Roche Arena. Esa se cumpliría en tres semanas. Podría ser un posible punto de retorno para Yankuba Sima y mejorar también las prestaciones del juego interior de Valencia Basket. En cualquier caso, ayer Jaime Pradilla fue el que tiró del carro en una buena actuación coral del equipo, con buen acierto en perímetro, 12 de 32 en tiros de 3 y rebote. Yo creo que fueron las claves, como explicaba Pedro Martínez, para llevarse este 3 de 3 en ACB.
Un partit molt dur, com té que ser, diguem. Per guanyar el Lleida tens que estar preparat per jugar un partit amb moltíssima intensitat, amb moltíssima agressivitat defensiva, això condiciona el joc.
La diferència ha sigut no tan física. Jo crec que hem aconseguit guanyar d'una diferència gran per el nostre encert amb el tir de 3 punts. Jo crec que des de mitjans del primer quart, ja la primera part, però la segona part, hem estat molt encertats fent bons tirs, no? Que això és el primer, fer bons tirs, i després amb un percentatge molt bo, no? O sigui, li dono molt de mèrit guanyar, perquè el Lleida està jugant molt bé i estan fent una temporada molt bona, i crec que hem d'estar contents.
Teica, el buen vending, te ofrece la información del deporte femenino.
Como cada lunes en Deportes Cope Valencia, espacio para el deporte femenino de la mano de Teica. Empezamos por baloncesto. Valencia Basket, no sin sufrimiento, se llevó la segunda victoria de la temporada en Liga, en este caso ante Cadillac Seu, Fermín.
Sí, 73-74, Hugo. A ver, Valencia Basket le está costando en ataque. O sea, es un equipo más joven, es un equipo que yo creo que igual tiene un poquito menos de talento, pero a mí me extraña el colapso ofensivo que lleva. El otro día contra Fenerbahce tuvo 34% en tiros de campo. Juegas contra Fenerbahce, lo puedes entender, ¿vale? Pero es que ayer contra el sábado contra las Lleidatanas, las Leridanas, perdón, un 31%, 22 de 70 en tiros de campo. Solo Raquel Carrera, que además hizo un partido bastante gris, hizo 3 de 6, el resto por debajo del 50%, y me quedo con ese 5 de 13 de Alina Yagupova y el 4 de 13 de Liti Romero, que son jugadoras con talento y que suelen tener gracia para ver aro. En cualquier caso, Kel Alcázar anotó una canasta decisiva a 10 segundos del final con la izquierda, la capitana. Muy, muy, muy bonita la canasta. Y luego ellas tuvieron dos tiros libres para empatar, fallaron uno, el rebote lo cogieron y fallaron a 1,3 un tiro para llevarse el partido. Como decía Rubén Burgos, un alivio que esta vez eran dos finales en los últimos, a cara o cruz contra Fenerbahce y el sábado, pues que esta vez sonriera la moneda.
En una semana de doble partido, en 48 horas, dos finales ajustados, suerte también influye. Hemos tenido la fortuna de que dos días después de tener una opción para ganar a Fenerbahce en casa, esta vez ha caído de nuestro lado. En una pista donde recuerdo bastantes finales igualados. Hablando de baloncesto, lo primero que tenemos que pensar es en lo positivo, salir reforzadas por la mentalidad que el equipo ha mostrado de, pese a la falta de acierto, pese a los parciales y el cansancio y seguramente momentos de ansiedad por confianzas individuales, el equipo ha mantenido una buena mentalidad y un nivel defensivo de intención y de querer hacer bien las cosas. Preparadas para un nuevo reto en Euroliga.
Esto no para. Preparadas para un nuevo reto en Euroliga esta semana que tenemos.
Que será el jueves. Igual que los chicos juegan el jueves en tierras húngaras, en Miskolc, contra el DVTK húngaro.
Fútbol no levanta cabeza el Levante. Pedro, nueva derrota y sigue colista de la Liga F.
Sí, 4-0 perdió el Levante ante el Real Madrid a partir del minuto 17. Es verdad que luego los siguientes goles llegaron ya casi con una hora de juego, pero un punto, un empate solo en 8 jornadas. Para ahora la Liga por los compromisos internacionales en la Liga Femenina. Así que hasta dentro de 2 semanas no jugará otra vez el Levante. Y la permanencia está ya a 4 puntos. La marca el Athletic Club con 5. Uno tiene el Levante, así que lo dicho. Mala pinta tiene la temporada del Levante femenino.
Dos y 47 hechas las presentaciones. En nada, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Ven a Suzuki el Auto y llévate tu nuevo S-Cross con entrega inmediata. Hasta 6.400 euros de descuento solo por tiempo limitado. Consulta condiciones en tienda, oferta sujeta a entrega de vehículo y financiación. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos al lío esta noche a partir de las 9, Mendizorroza, Deportivo Alavés, Valencia. Es lunes y encima juega el Valencia. Vamos a ver lo que nos espera en Mendizorroza, como digo, esta noche. Lo contaremos en tiempo de juego en la cadena COPE. Ahora contamos noticias en el equipo de Carlos Corberán, recordamos convocatoria. Y lo más importante, Villarejo, la última hora del equipo.
Bueno, como decíamos al principio, lo principal o más novedoso respecto a los últimos 2 desplazamientos es la presencia de Ron Gurley. Ya sé que no juega, pero llamaba la atención su ausencia. Hoy sí encabeza la expedición, encabezó ayer la expedición a victoria del Valencia Club de Fútbol, a su lado Miguel Ángel Corona. Respecto a lo que tiene que ver con el fútbol, ha tenido que echar mano del filial Corberán, hasta donde ha podido, porque no hay que tocar mucho tampoco al filial mientras se pueda. Se ha llevado a Lucas Núñez y a Rubén Iranzo, un medio centro y un lateral derecho, ante las bajas conocidas, pero no por ello deja de sorprendernos la de Ramachani y de Acabí. No hay nada que decir, es una cuestión muscular, la de Ugrinich y Fulquier, por esas molestias en la rodilla, ya venimos poniendo el foco aquí en COPE desde hace tiempo, principalmente por lo de Ugrinich. Ayer, Corberán, igual es ir demasiado lejos en la interpretación, pero daba la sensación de que decía, bueno, ni siquiera el parón, que parecía claro, que era...
15 días.
Claro, que era lo que le iba a dar margen a estos dos futbolistas para... parar un poquito, empezar de nuevo, resetear, trabajar con los fisios y en las últimas del parón ponerse ya a trabajar con el grupo, al final ha sido, como contábamos, día a día, iban desde Paterna, apariciones intermitentes. Y eso nos lleva a la información que venimos siempre apostando por ella, porque es la que tenemos, de que sobre todo lo de Ugrinich es una cuestión preocupante, porque es una cuestión crónica de una situación en la rótula que duele mucho, que aparece y desaparece, y ya sabemos en este tipo de lesiones, cuando son lesiones que dependen de umbral de dolor y de sitios donde es bastante fastidioso, es lo que puede pasar a la larga con el futbolista, que está intentando evitar el quirófano, que ahora mismo, por lo que nos cuentan, no están en ese escenario, pero que vamos a ver con el paso de las semanas hasta dónde llega lo de Ugrinich, que evidentemente pinta feo.
Yo el viernes preguntaba otra vez, y a mí me dicen desde dentro que la sospecha es que lo traía de Suiza, sí. y que en la revisión médica no se lo vieron, y que el problema viene de ahí, que al final tienes que hacer un trabajo en pretemporada, que si no enciendes el piloto de alarma, oye, este chico tiene este problema, no pasa nada, vamos a optar por este tratamiento, pero en este comienzo de pretemporada pues va a estar en un segundo plano, pues la situación se puede ir agravando, porque no es normal, que era un chico que además vimos su historial médico y había acumulado no sé cuántos cientos de partidos sin haber caído lesionado en el Young Boys, y sin embargo fue llegar aquí y sucederle esto, que es una cuestión muy, muy, muy complicada, porque si no se cura bien, pues está entrando y saliendo de los entrenamientos, pero cuando llega la hora de elevar el nivel físico para competir, el entrenador no lo mete en dinámica de grupo, porque el umbral del dolor, en este caso de Ugrinich, que es quien marca los problemas que tiene para tener continuidad o no, pues indica que no está al 100% y que tiene que parar. A mí me parece que es una situación cuanto menos delicada y que se está optando por este tratamiento conservador, pero como decía Rafa y como deslizaba ayer Corberán, pues han pasado 15 días en los que no ha habido competición. El Valencia, por desgracia, no tiene competición europea, encima las semanas son limpias. Ugrinich ha acumulado, creo que decía Iván el otro día, 80 y poco minutos en lo que llevamos de temporada. 84 minutos en 8 partidos.
Había entrado en todas las convocatorias, salvo en una, pero esa una no fue por la rodilla, fue por la espalda. O sea, que en realidad había podido entrar en todas las convocatorias, pero como dices, no había tenido protagonismo para Corberán. A mí la frase que me dicen, sobre todo en las últimas semanas, es que Ugrinich entrena cojo. Es decir, ya no es una cuestión solo de sensaciones, sino que realmente esas sensaciones se reproducen en la propia marcha.
Claro, porque el chico estaba ante la oportunidad de su vida, ficha por el Valencia, aunque sea un Valencia de mínimos, apuesta por él, paga 3 kilos, viene de una liga menor, aparece en el escaparate del fútbol europeo con una liga como la española, tiene la confianza del entrenador, que le llama, le convence, le insiste que va a ser importante dentro del rol de rotación en el centro del campo. Y el chico ha querido estar en todos los entrenamientos, en todas las convocatorias, no evitar a toda costa el tema del quirófano, vivir de sensaciones. Es un tipo que además se cuida mucho, lo dibujaba radiofónicamente hablando Villarejo hace unas semanas, cuando había gente que ponía el foco en el estado físico porque es un armario empotrado, y sin embargo precisamente es eso, que es un tipo que está muy musculado, que está muy trabajado, que se cuida, y precisamente por eso, por esa insistencia en cuidarse, pues ha querido evitar por todos los medios el parar. Pero es que todos los caminos conducen a que pare y a que tenga una revisión médica real, real, con buena información. Porque lo que no puede ser es que estemos aquí jugando a los tratamientos conservadores para ver cómo funcionan. No son experimentos, estamos hablando de dinero de por medio. 3 millones de euros de inversión en este Valencia es mucho dinero. Como para que a nivel médico no estemos encima de... Exigimos a los jugadores máxima profesionalidad, exigimos al cuerpo técnico dotar de máximas herramientas a los jugadores y a su staff técnico, cuanto más amplio mejor, y el nutricionista y el preparador físico y el descanso y el entrenamiento invisible. Y luego a nivel médico, no estamos encima de un jugador que ha sido una inversión, da igual que sea una inversión, que no sea una inversión, que sea el primer equipo de la academia, hay que estar encima de todos, pero en este caso con el agravio de que es un jugador por el que has apostado este verano y que el entrenador no puede recurrir a él. Yo creo que es un tema muy serio, y aquí, de un tiempo a esta parte, el tema médico de las recuperaciones, de las lesiones, de los jugadores que tienen que ir a intervenirse muy lejos de Valencia, de la falta de seguimiento en la lesión del jugador, hace mucho tiempo que en el Valencia Club de Fútbol, como hay tantos problemas y hay tantos focos y tantos incendios, parece que este, como que pasamos de puntillas. Y yo creo que es un tema para parar la pelota, levantar la cabeza y decir, oiga, una cosa, vengan aquí y explíquenme qué ha pasado con Ugrinić desde que llegó en el mes de agosto hasta el día de hoy. Es que vamos camino de 3 meses donde el jugador ha jugado 84 minutos. Y tampoco hay una solución. Porque si no es por Corberán, que el otro día deslizó el rotuliano, y aquí en COPE, cuadricipital era el sí, tendón. Sí. Pues si no concretamos aquí, no hay, no se pone el foco. Yo creo que es un tema muy, muy, muy delicado.
No sé cómo lo trajo de Suiza, por lo que decías, pero jugó 25 minutos el 26 de julio, el 2 de agosto otros 25 minutos en la segunda jornada de la Liga en Suiza, y ya no estuvo convocado en la cuarta jornada el 6 de agosto. O sea que jugó 50 minutos en el inicio de la temporada con el Young Boys.
Pues digo, esa es la información, la sospecha que hay de gente que está en el día a día es, este chico tuvo que venir con ese problema. No es normal, eso no se hace en una torcedura, en un entrenamiento o en un golpe. Entonces yo creo que es una cosa mucho más grave. Lo que pasa es que, insisto, aquí hay tantos problemas en el Valencia a nivel de resultados, a nivel de juego, a nivel social, a nivel económico, a nivel de fichajes, de no fichajes, de direcciones deportivas, de direcciones generales, de direcciones de comunicación, hay tantos problemas y tantos focos en el Valencia en el día a día, el estadio, que Peter Lim como problema principal. Que parece que ya el tema médico ha pasado como que, bueno, no pasa nada. Se cambia el entrenador, se cambian los jugadores, se cambia la dirección deportiva, se cambia todo en el club, y el apartado médico pues va sobreviviendo. Y yo creo que es momento de pedir explicaciones y decir, oye, ¿qué pasa con Tití? ¿Qué pasa ahora con Fulquier? ¿Qué pasa con Ugrinić? ¿Qué pasa...? Hay muchos casos en los que no se le está dando solución y herramientas al entrenador para poder hacerlo. Ahora os pregunto por más asuntos. El comando paterna nos tiene que contar cómo está el posible 11 de Corberán para esta noche, pero antes vamos a conocer también la última hora del rival, siguiendo el trabajo, como siempre, durante toda la semana del conjunto de Coudet. Está en COPE Vitoria nuestro compañero Roberto Arrillaga. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas. A ver cómo le siente al Parón al Deportivo a la vez, porque terminó muy bien con ese 3-1 en Mendizorroza frente al Elche, haciendo muchas cosas de las que quería Coudet, pero estos 15 días se han hecho larguísimos en el Deportivo Alavés sin poder competir. Eso sí, le ha venido bien a Coudet para reforzar esos buenos momentos, esas buenas acciones y sobre todo recuperar a todos, porque tiene a todos disponibles para el partido. No creo que varíe el 11, no es muy dado Coudet a cambiar si las cosas van bien respecto del partido del Elche, así que Sivera estaría bajo palos, Otto, Tenaglia, Pacheco y Jussi en defensa, centro del campo para Ibáñez y Blanco, por la derecha Carlos Vicente, por la izquierda Abde Rebak, y dos delanteros, Lucas Boyé y Toni Martínez.
Gracias, Roberto Arrillaga, por la última hora del rival. Iván, ha hablado y muy bien el técnico Babazorro del Valencia Club de Fútbol.
Sí, fijaos cómo se ve Valencia desde fuera, yo creo que esto lo sabemos, pero para que nos hagamos una idea, la pregunta al Chacho Coudet va vinculada con cómo puede afectar al Valencia el hecho de que esté en una hecatombe constante, es el término que utiliza nuestro compañero desde Vitoria para describir la situación en la que se encuentra el Valencia y lo que puede afectar esto a nivel mental al equipo valencianista, y si entiende el Chacho Coudet que eso le puede hacer al Alavés hoy quizás tener más posibilidades de ganar el partido en Mendizorroza. Y ante esa pregunta, el Chacho Coudet lo que dice es que Valencia está acostumbrada a este tipo de situaciones en cuanto al caldo de cultivo recientemente, y que desde luego eso no va a condicionar el partido.
Es un club grande, muy, muy, muy pasional. y que suceden estas cosas en los clubes grandes y pasionales, suceden estas cosas que ante cualquier ruido, para bien o para mal, se arma un poco de lío, digamos, pero bueno, tiene muy buenos jugadores. El entrenador hace ya un tiempo que está con el plantel, que lo han hecho muy bien, y bueno, respetar al rival como hacemos siempre, y siempre pensando en poder generar y hacer cosas buenas desde el lado nuestro, ¿no?
Villarejo, del banquillo Babazorro al banquillo Che, ¿qué más destacamos de sala de prensa, de lo dicho por Corberán en la previa de este partido? ¿Dónde pone el foco el míster?
Bueno, donde todos, la psicosis del balón parado, y sobre todo después de que Rioja la semana pasada hablase precisamente y focalizase el problema en el balón parado, de lo que está encajando el equipo. Por eso Corberán también alumbra con su foco particular esa situación, dice que se ha trabajado durante el parón esa y otras situaciones de partido, y lo que espera precisamente es que eso no se convierta en una presión añadida.
Lo que sí que te aseguro es que el equipo ha trabajado tratando de mejorar en todos los frentes que entendemos que podemos mejorar. Hemos trabajado en ataque, hemos trabajado en defensa y hemos trabajado en el balón parado. Somos conscientes que haber concedido 4 goles en los últimos 3 partidos ha condicionado nuestros resultados, y eso ha condicionado la posición en la clasificación actual que tenemos. Por lo tanto, hemos seguido insistiendo, hemos matizado detalles, y el hecho también de haber concedido esos goles no puede generar ninguna psicosis, sino todo lo contrario, aumentar la concentración, aumentar la conciencia en saber lo importante que cada situación es en un partido de fútbol.
3 de la tarde, buscamos la primera opinión del día. Enseguida lo hago extensible aquí en la mesa de redacción. Tienen ganas de opinar, como siempre, además con información, Rafa, Pedro, Iván y Fermín. Ahora, redacción del diario Superdeporte. Su director, Pablo Leiva. ¿Confías, Pablo, en que hoy se cambie la dinámica? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Pues creo que es la oportunidad perfecta para dar un portazo a las dudas. Antes de un calendario complicado, en un campo difícil, eso sí, con el máximo respeto a un Alavés que el otro día ganó al Elche, en un partido además muy sólido, con Boye y Tony Martínez haciendo muchísimo daño arriba, con esas segundas jugadas dominándolas. Pero creo que es un campo en el que esa frase de Ron Gurley, que yo creo que se malinterpretó, pero que hay que atender, que se necesitan más hombres que niños, creo que es importante. El Valencia tiene que ir a morder, tiene que ir a ganar segundas jugadas, tiene que intentar encontrar su mejor versión, y ahí solo vale ser igual de intenso en los duelos que el Alavés. Solo así se conseguirá ganar. La sensación, confío en que se pueda ganar el Alavés, pero ni mucho menos espero una victoria cómoda en un campo complicadísimo.
Pues sí, la verdad es que sí. Gracias, Pablo Leiva, director del diario Superdeporte. Rafa, Iván, Rafa, comando paterna, 11 para esta noche.
Bueno, con varios cambios.
Está Pedro Zamora tomando nota.
Obligados. ¿Eh?
Del viernes de Levante
nadie dijo nada. Te lo puedo pasar si quieres, y no tienes que apuntarlo tú. Te paso el papel, pues ya sí, lo tengo aquí, pero primero déjame que lo lea y así luego te lo paso.
Si sí, sale de carrerilla, hombre. Sale de carrerilla.
Pero sale de carrerilla, pero me pone Pedro nervioso y por si acaso se me olvida. Con Julen en portería, línea de 4 en defensa, Thierry lateral derecho ante la ausencia de Dimitri Fulquier, Gaya lateral izquierdo, con César Tárrega y Copete en la pareja de centrales. Por delante, centro del campo, Javi Guerra acompañado por Pepelu, una de las novedades en este 11 titular. Banda derecha para Luis Rioja. En la izquierda apuntamos, aunque aquí puede ir cambiando durante el partido, a Arnaud Danjuma. Digo que puede ir cambiando con Diego López, que sí, es el que actúa en el enganche. Y arriba para el gol, Hugo Duro.
Es el 11 tipo de Corberán en el comienzo de temporada, con la entrada de Raba en este caso. ¿En el estreno fue en detrimento de Hugo?
No, de Danjuma.
De Danjuma. De Danjuma. De Danjuma.
Y Fulquier por Thierry, claro.
Y fue, sí, la baja obligada de Fulquier por Thierry, pero el comienzo de temporada este era el 11 tipo, con su 4-2-3-1, como la temporada pasada le gustaba jugar, y más si cabe sin un delantero referencia en cuanto al juego directo se refiere, pues es por lo que tiene que apostar. La semana pasada ya me decíais, tiene que elegir un 11 tipo y morir con él, con alguna introducción, pues algún jugador tocado, algún jugador que arrastre molestias, pero elegir a sus 11 y con ellos a muerte, porque es cierto que el propio Corberán, al principio de temporada y cuando el viento soplaba un poquito a favor, que duró poco, lo primero que dijo fue: este año, a diferencia de la temporada pasada, tenemos una plantilla mucho más completa, donde hay 2 jugadores por puesto y cualquiera de ellos en cualquier momento de la temporada puede ser titular. Vino a decir que todos le valían para el 11. No es la realidad. Es cierto que tampoco hay mucha diferencia entre el 11 titular y el 11 de suplentes, pero la realidad es esta. Yo, por ejemplo, entiendo que apueste por Copete. Es que no veo a Corberán apostando por Sommer. Por lo menos en una situación como esta. Yo creo que le escuché hablar bastante bien de Copete, además, que tampoco esperaba otra cosa, pero que fue bastante, me sonó bastante sincero el mensaje de Corberán hacia Copete, que tiene que espabilar. Poníamos el foco la semana pasada en su partido contra el Girona y en su marcaje a Estuani y las decisiones que tomó, pero el resto son habas contadas. Es que no tiene más. Apuesta por Pepelu, se ha caído Santa María, que creo que va a tener que volver a esperar su oportunidad, porque al final sí, marcó un gol, sí, es un jugador que no sé si da equilibrio, no tiene buen pie, tampoco es llegador, no es una cosa, y tampoco sobre todo tiene recuperación, que creo que en esa demarcación es lo que hace falta. Pepelu tampoco, que tiene que dar otro paso al frente. Y luego Titi, por ejemplo, en el lateral, Thierry ha estado 15 días también para preparar este partido, viene de una lesión grave, pero ya ha pasado tiempo y ya está en dinámica de grupo y ya ha jugado partidos. De hecho, ya fue titular en Montilivi contra el Girona. Yo creo que también espero una versión de Thierry mucho más ordenada que lo que estábamos viendo en los últimos partidos y lo que arrastramos en el recuerdo del lateral portugués. ¿Qué os parece el 11? Había debate en la redacción sobre este juego mal empleado a veces de comparar 11s. En este caso, aunque parezca mentira, había varios jugadores del Deportivo Alavés que la redacción se decía serían titulares en este Valencia.
Bueno, varios son tres. Hemos concluido en tres.
Bueno, son tres.
Hemos concluido quién. O sea, maticemos.
Los que hemos hablado, porque a ti no te hemos invitado al debate.
Yo estaba hablando, pero yo no estoy en esa.
Sibera, Tenaglia y
Carlos Vicente.
Bueno,
y para Pedro Zamora, los dos delanteros, Boyé y Toni Martínez, serían una pareja titular en el Valencia.
Yo te compro Carlos Vicente y Boyé.
Con Zamora ya son cinco, ¿eh?
Carlos Vicente y Boyé.
Que has cogido rápidamente la bandera de hemos convenido. No. Tú dices tres, pero Pedro dice cinco, ¿eh?
Sí, dice cinco. Dice, a mí me da igual si Vera que Aguirre Zabala. Sí, hay que decirlo todo. Entonces, claro. Eso no es elegido.
Bueno, pero sería titular en el Valencia, si le da igual.
Sí, pero que no me disgusta. No quitaría.
Sí, no sería para matar a Julen.
Claro, a eso me refiero.
Yo digo, ¿a quién quitarías para poner a uno del Alavés? Yo digo, a Carlos Vicente, y no sé a quién quitaría. Realmente, seguramente,
yo a Rioja.
Justamente caería a Rioja, y justamente para
aunque
mí...
Aunque en el comienzo de temporada de Diego López, si pones a Rioja a la izquierda, también se podría caer en la derecha de Diego López.
Yo también, y yo quitaría a Copete o a Tárrega, más Copete, lógicamente, y metería a Tenaglia.
Ya, pero
a Tenaglia.
Eso ya te lo he rebatido diciendo que es Tárrega y Diacabí.
No, pero yo para esta noche. Esta noche
Garricoche. También quitaría de Acabí y metería a Tenaglia.
Yo sea, también, no tengo ninguna duda. Y luego, y luego yo, pues, pondría a Dan Jumo una banda y metería a estos dos delanteros del Alavés en mi once titular. Si hiciera yo la alineación. Que no estoy diciendo que sea
también,
la verdad absoluta.
Tú también quitas a Diego López. Qué poca memoria hay, ¿eh?
No, si es que
sí,
fútbol,
yo jugué,
el
hombre,
el
una cosa.
Memoria y presente.
No sé, a mí por las bandas Danjuma y Vicente y arriba Boye y Toni Martín no me parece mal equipo.
Ya, bueno, por eso
no me parece mal equipo.
Tú también tienes poca memoria porque quitarías a Gaya y meterías a Jesús Vázquez. Eso sí que es tener poca memoria.
Eso es premiar la meritocracia que no está haciendo.
Condecoras a Diego López por una temporada y no a Gaya por 13. O sea, quiero decir.
No, es por el rendimiento de Diego López que puede ofrecer, que creo que tiene bastante más potencial que Carlos Vicente. Y piensan lo mismo.
Yo creo que es muy necesario Diego López en este Valencia. En este Valencia más si cabe. Y creo que Diego López tiene que yo en el caso de Diego López no es por falta de compromiso o por falta de intensidad o por falta de ganas o por falta de fútbol, yo creo que es una falta de fe. Yo creo que se han contagiado todos un poco en que volvemos a ser tan malos como éramos antes. Y es un equipo que le falta mucho de motivación. Que lo dijo Rioja muy bien, que a la gente le sentó mal. Si no encaja el gol de Puado en Cornellá, igual la dinámica es otra, es jugar a pitoniso, pero yo estoy muy de acuerdo en las dinámicas de los equipos. Y en este caso yo creo que el Valencia tiene una dinámica horrible porque anímicamente es un equipo que al primer zarandeo se va al suelo, se va a la lona. Y hoy es un partido, como decía Fermín, de esos que se te hacen bola, que ya estás allí entrando por el túnel de vestuarios todavía con el chándal pisando el césped con el café en la mano y piensas, te giras y haces, sí, el campo será lo que será, digo a nivel de dimensiones. Pero aquí lleno de gente, un lunes por la noche, se te hace bola, ¿eh? Y te adelantas en el marcador y dices, hay que remar muchísimo. ¿Y ahora qué hago? ¿Me tiro atrás y achico agua? ¿O voy arriba y cuidado a la espalda? O sea, son partidos que psicológicamente tú dirás, bueno, y entonces ir al Bernabéu no vas. Bueno, yo sé lo que digo cuando vas a este tipo de campos. Hombre, claro. Y se te hace bola. Ayer, ¿quién lo dijo el otro día? Bueno, Xavi Alonso, lo primero que entró en rueda de prensa, y sin querer ofender al Getafe, pero pensando lo que todos pensamos de lo que es jugar contra el Getafe y en Getafe, su primera explicación es un minuto para dar vueltas a decir, este era un partido que para nosotros y para el público no iba a ser el partido más vistoso, veníamos preparados para el factor psicológico, que iba a ser un partido duro, largo, no quiso decir lo que todos pensábamos, pero es ese tipo de partidos.
Yo creo que cuando vas a Mendizorroza, para los jugadores es mucho más cómodo jugar en Balaídos, aunque el Celta tenga más calidad, sí, sí, el campo sea más abierto, que ir a, lo que te decía yo, Vallecas o Mendizorroza. Son dos campos que dices, ¡buf! Sufre cualquiera, da igual. Va el Barça, sufre contra el Rayo, va el Madrid a Mendizorroza y aunque gane 0-2, que no sé cómo va a quedar, pero que va a sufrir. Entonces, yo de todas formas, de lo que decíais de futbolistas, Carlos Vicente y Lucas Boyé, que a mí me gusta mucho, pero no tiene gol.
El ojito derecho de Villarejo.
Es un detalle para un 9.
Es un detalle para un 9. Es un tío que juega de espaldas increíble, que yo lo hubiera traído antes que Lucas Beltrán, porque es más parecido,
por ejemplo,
a lo que necesitas y a lo que buscas, pero que te digo una cosa. A
que mí no tiene gol. Sí, es
un muy buen futbolista, pero, y un tío fuerte.
Pero yo, sí, Lucas, sí. Boyé, Hugo Duro. Vamos. Sí, sí.
Un dolor de cabeza para cualquier central, no, que sí, es lo que le va a pasar hoy con Toni Martínez y con Lucas Boyé.
Si yo os compro lo de fichar jugadores del Alavés, pero como suplentes.
Sí, sí,
como
bueno,
suplentes, yo
a mí Carlos Vicente sí que lo, Carlos Vicente es un futbolista que lo veo que es muy bueno.
¿Jugador de primera?
Como no, pero de primera, de un chico que,
no,
que
igual de primera,
te lo
digo,
ficha el Betis y enseguida,
sí,
pero, lo tienes en la selección.
Pero como,
o sea,
ha dicho,
como
ha dicho, está yendo de frutos, que está en un buen momento de forma, que ayer le metió dos al Levante del Ciudad, pero está yendo de frutos, que en el Rayo, para mí, no estaba en su prime futbolístico en las temporadas que lo había visto.
Pero dos goles llevaba.
Pero también, bueno, el fútbol es así. Yo vi a Fran Pérez ayer y me parecía más futbolista que en el Valencia.
Lo he dicho ya hace
el fútbol es así, es de entornos, es de piel, yo le vi hablar ahí con Íñigo Pérez al acabar el partido y lo vi que se creía futbolista y no lo vi aquí que todas las decisiones que tomaba eran malas. Es así.
Bueno, mira Germán Valera en el Elche también.
Germán Valera, pensé en él el otro día.
¿Qué pasa a Guillamón allí en Croacia, donde está? Si eso está claro. Es decir, hay futbolistas que estábamos viéndolo. Yo lo llevo viendo de Guillamón diciendo, ese chaval no sé qué hace en el Valencia. No sé qué hace en el Valencia. No sé si la romperá allí, ¿eh? No sé qué tal irá, pero...
Sí, pero aquello yo creo que es diferente. Te has ido a la Liga Croata, con todos los respetos, y que aunque sea un histórico del fútbol europeo...
Sí, pero
yo creo que el foco es diferente. Yo creo,
que no era futbolista,
sí,
Guillamón.
Pero yo ver a Germán Valera, como ha dicho Iván, y ver a Fran Pérez, irse al Elche y al Rayo, y verles protagonista, y la gente dirá, bueno, es que si no son titulares allí, bueno, cuidado, el Rayo está jugando en Europa y el Elche está peleando por puestos de Champions, que viene a empatar a cero con el Athletic Club. Y Germán Valera es indiscutible, que además veo la ficha y veo, mira, lo cambiaron. Voy al minuto, lo cambiaron en el 89, creo.
Lo cambian es que está tieso.
Claro, y está dando asistencias, está participando a nivel ofensivo, a nivel defensivo, y lo veías aquí, y yo el primero, no estoy hablando de los demás, yo el primero lo veía aquí y decía...
No es jugador de
primera división. Él venía de segunda, no había jugado en primera. Digo, no es jugador de... Y sin embargo, me rompía la cabeza porque decía, este chico en el Villarreal generó un pollo cuando se lo llevó al Atlético de Madrid. Y en el Atlético de Madrid el primer año era Youth League y de aquella sed. Era un jugador que decía, este jugador... Luego lo vi aquí, no me parecía... Que se entienda la expresión, no me parecía futbolista ni siquiera para este Valencia. Y es un jugador que ahora lo ves en el Elche.
Vino de rebote, vino nervioso, en un contexto también, que por eso te digo mucho los contextos.
Eder
Sarabia,
vino nervioso, le duraría una semana,
escucha,
¿no?
No, yo lo vi el día que fue titular, no estaba, ese no era Germán Valera. Siendo que yo en su momento decía que el fichaje de Germán Valera no tenía sentido estando Hugo González por el protagonismo que iba a tener Germán Valera. Pero yo creo que son mucho de contexto. Si Fran también fuera de casa, con una mentalidad más fresca, sin que le piten al primer balón que toca, pues yo creo que estará más tranquilo también.
Bueno, yo creo que es más, de verdad, eso puede influir, no lo sé cuánto. Yo creo que es más, sales de aquí, te vas de casa, porque te vas de casa, y ahora ya es es cosa mía. Y ya no es la misma ruta de siempre, ya no es la misma cafetería, ya no es el mismo grupo de amigos, ya no es la misma tarde después de entrenar, no es la misma, que se entienda la expresión, toxicidad de tu entorno, que te dice, pues para que juegue Canós tendrías que jugar tú, pues mira Mestalla que te ha pitado, pues mira el entrenador que te ha vuelto a sacar en el minuto 82. No es... Es un mundo nuevo para un futbolista, es que es futbolista. Nadie dice que no tenga condiciones. Hay gente que se la pegó Fabio Blanco, por ejemplo, y ahora tiene que volver a remar, un chico que salía con tanto escaparate y demás. He dicho uno que me he acordado, por ejemplo, que sale y no le va tan bien. Pero hay otros que salen y, oye, pues encuentran su hábitat y su entorno, y en este caso le está yendo bien.
Es que tú sales de un vestuario, o sea, de una ciudad deportiva como Paterna.
Claro.
Un vestuario.
Todo, todo.
Y de repente llegas e igual te tienes que lavar la ropa tú. O sea, que no, eso en primera no pasa, pero que...
Bueno, en el Rayo posiblemente
a
sí.
A la ciudad deportiva a la que entrena el Rayo, etcétera, etcétera. Y claro, dices, uy, 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 o espabilo, o todo. O sea, es que al final es lo que dices tú, estoy yo y ahora ya... Toca remar.
Totalmente. Bueno, vamos a lo nuestro.
Firmo el empate.
Sabemos, Iván, qué podemos esperar hoy, digo, a nivel futbolístico, porque venías incidiendo en que desde el comando Paterna estas semanas había trabajado mucho en la corrección, evidentemente, de errores, pero incidir en centros laterales, balón parado, lo que va a ser el juego del Deportivo Alavés. Pero también a nivel propositivo, o sea, a nivel reactivo, el Valencia tiene algo, o sea, ¿o solo está pensando en parar al rival?
El Valencia, primero, lo que se ha venido trabajando, y así fue hace 3 días en Paterna, es presionar alto y ordenado. Vamos a ver esto cómo se puede llevar a cabo hoy en Mendizorroza. Y luego Corberán siempre lo ha dicho, ser protagonista con balón y saber en los momentos en los que el equipo no esté bien, pues saber sufrir ante ello. De eso insistió mucho Corberán en rueda de prensa y lo está haciendo en el vestuario, porque también lo dijo Rioja, el tema de la continuidad. Yo creo que es lo que lleva por bandera Corberán toda la semana, porque fíjate que del balón parado dijo, bueno, no caigamos tampoco en la psicosis, porque esto se puede arreglar. En cuanto al orden, pues ya nos ordenaremos mejor, pero el tema de la continuidad en el juego es lo que le está trayendo de cabeza.
Es la madre del cordero, que un equipo dure 95 minutos y que durante los 95 minutos haga lo que tiene que hacer desde el minuto 1. Lo que no puede hacer es hacerlo 10, 15, 20 minutos como hemos visto en Cornellá o en otros escenarios, incluso en casa
cuatro,
de local.
Me acuerdo cuando dijo Corberán que habían salido muy bien los primeros 4 minutos de Pamplona.
De Pamplona, claro, por eso.
Hace falta otra cosa.
Ha dicho Pedro firma el empate. ¿Hay
yo
alguno?
Firmo el empate.
Yo de verdad.
No es un mal resultado. Es que yo no es un mal resultado.
No
lo digo por esperando otra cosa. Hoy estamos esperando un empate y otra actitud. Yo lo que quiero ver es otra actitud. El empate lo firmo, pero quiero ver otra actitud. Es decir, no.
Por objetivarlo, que es otra actitud.
¿Ves? Yo sé que a Iván le molesta. Se ha adelantado. Iba yo a decirlo. Digo, vale. Sé que a Iván le molesta que digamos carácter, actitud, competitividad. Mí, creo que hoy es un día para ver eso. O sea, justamente hoy, para objetivarlo, como dice Iván, hoy es un día en el que, si es verdad que quiere hacer una presión alta y ordenada, tienes que ver que si presiona salida de balón perfil diestro del rival, en este caso zurdo del equipo, tienes que saltar a central diestro y lateral derecho y que banda derecha tuya cierre bien por si viene para girar. Lo que no puede ser es que vaya Danjuma a la presión portero central, que esté a 10 metros Hugo Duro, que Rioja, en lugar de estar escalonado, adelantado, lo tengas casi pegado a Thierry, porque no vaya a ser que haya un golpeo largo y nos pille dos contra... Es decir, que yo quiero verlo eso 90 minutos. Luego podrás ganar o perder. Luego habrá un balón parado que entre o no entre. Y tú tener un palo o... Pero que tú veas al equipo que no estés... Es que a mí me da la sensación que nos ponemos delante del televisor o vamos a Mestalla a ver al Valencia. Te tiras todo el partido agonizando. Pues dices, no van, no generan, no tiran, no roban, no disputan, no ganan una segunda jugada. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. O sea, es algo que todos vemos. Puedes ser más preciso y decir... En disputas, 40%. En segunda jugada, 60%. Me da igual. Uno lo ve y dice, el Valencia no lo hace. Salida de balón desde atrás. Copete para Tárrega. Tárrega para Julen. Julen para Gallá. Gallá para Julen. Julen para Tárrega. Tárrega filtra para Pepelu, pero que no se gira. Que devuelve a Tárrega. Tiene que haber algo más.
Eso, yo lo digo ya por delante. A mí eso me preocupa mucho esta noche.
Yo es que lo exterminaría.
Salida de tres.
Aunque no tengas a Sadik arriba, yo lo exterminaría, pero vamos, de inicio.
Luego ya el partido a lo mejor te da ocasión para hacerlo.
Vamos a ver la importancia de algo que decía Iván y que está por confirmar. ¿Dónde juega Dan Juma y dónde juega Diego López? Porque Dan Juma, por ejemplo, en la salida a Cornellá y también a Montilivi, era el jugador que venía un poco a hacer las veces de tercer hombre para escalonar Guerra con Pepelu y tratar de central, buscar directamente a Dan Juma para superar esa línea de presión con balón directo, pero no buscando mucha altura porque no es un jugador para ir a la disputa con centrales como Tenaglia, que estábamos hablando. Pero vamos a ver la importancia, porque si elige a Diego López, yo a Diego López no lo veo en esa función de venir tanto a bajarla, descargar, girar. Entonces, para mí va a ser importante ese factor y darle continuidad.
Da igual,
no pueden ser 20 minutos.
Cuanto más lejos de la portería, mejor. Quiero decir, sea como sea, sé que estoy siendo demasiado pragmático y seguramente demasiado antifútbol. Pero es que hoy creo que el Valencia debe de buscar eso.
La tiro a la mesa. Es, día, es noche de Javi Guerra. Es noche donde entre todos hay alguien que tiene que erigirse como protagonista y es Javi Guerra.
Para mí todos los partidos, el centro del campo es fundamental. Y yo creo que hoy Javi y Pepelu, que hoy
yo pongo el foco a Pepelu.
Para mí eso, es dan más de Pepelu claro, que de Javi
Guerra. Por eso yo pongo el foco a Pepelu, porque hoy en un partido importante, en un momento de temporada importante, creo que Pepelu vuelve a asomarse al once titular. Y yo hoy vuelvo a esperar un Pepelu, el del primer año, porque creo que tiene capacidad para eso. Y además, que fue a la selección.
Es que
el Valencia...
No lo hemos inventado.
Es que el Valencia, si Pepelu da su mejor versión, estará más cerca de ser un equipo competitivo. Entonces vamos a ver si hoy Pepelu y Javi hacen un centro del campo que esté concentrado todo el partido y que consiga que sus compañeros estén organizados.
Ponía el foco en Javi Guerra porque con balón va a ser fundamental, pero sin balón, esa presión ordenada, Javi tiene que jugar un papel importante. Porque Pepelu evidentemente le secundará si Javi hace una buena presión. Si Guerra va realmente con Antonio Blanco a esa salida de balón y dificulta que gire, dificulta que transite, porque todos vemos al Alavés que va a hacer, ¿no? Tenaglia o Sivera a Boyé y Boyé a la. Y Tony Martínez a la caída de. Sí, pero también va a jugar por dentro. Y si juega por dentro y tú saltas bien, puedes hacer robo y ahí tienes lanzar a Diego López, a Rioja, a Hugo Duro, a Dan Juma. Pedro, ¿querías decir?
No, que yo, pese a que no tenga jugadores para jugar directo, en Mendizorroza tienes que quitarte el balón de encima. O sea, no veo al Valencia capaz de imponerse de forma combinativa, como gusta decir, o asociarse.
Pero
y
ser
capaz...
protagonista con balón no es ser el Barça de Guardiola.
No, déjate del Barça de Guardiola, que yo creo que el Valencia no tiene armas con balón para desdibujar al Alavés en su casa.
El Valencia no va a poder hacerlo. Eficaz con balón.
Claro.
No protagonista, eficaz. Porque al final lo que tenga que hacer el Valencia es machacar cuando tenga las opciones.
Y el balón cuanto más lejos de su portería. ¿Sabes? Siempre, siempre, en todas las acciones. Cuanto más lejos de su portería,
mejor. Pero
yo creo
que estáis pensando
mejor
en un Valencia bronco y copero que no es este Valencia.
No, pues dime qué es.
Pero tampoco es un...
Pues ahora mismo nada. Por eso también uno de los focos en Corberán.
Caviar y Fua tampoco es.
No, pero el año pasado el Valencia sabía lo que hacía. Este año yo no lo estoy viendo en Corberán. Pues, sigo confiando en que lo va a poder hacer, pero le pongo un poco de
protagonismo. ¿Pero tú crees que este Valencia juega muy diferente al del año pasado?
Lo digo porque muchas veces aquí hablamos
yo creo
de...
No.
Y en este
yo
caso
no.
Lo decía Hugo.
Yo creo que
el
simplemente
campo,
que saca peores resultados.
No,
pero
mira,
pero
escucha, el centro del campo, que presione mejor o peor, que Rioja esté con la... Todo eso al final hay mucho de entrenador también. Para mí el otro día en Montilivi el Valencia no estaba ni en ataque ni en defensa, ni con balón ni sin balón. Y también hay un punto de entrenador ahí, saber corregir eso.
Llámanos simples.
Yo lo que veo es que el Valencia lo que le falta es necesidad y urgencia. Y a partir de ahí, el año pasado, cuando estaba con el agua al cuello, el mensaje de Corberán, los jugadores más concentrados, compites mejor, sacas mejores resultados. Y en este inicio de temporada, creo que eso no está pasando. Pero el Valencia juega igual con Corberán ahora que antes. Simplemente que es menos eficaz.
Para mí, no tiene salida de balón porque le falta Mosquera y Enzo Barrenechea.
Sí,
ahí pierdes
muchísimo
porque él quiere ser protagonista con balón, por mucho que vosotros no queráis. Él sí que quiere ser protagonista con balón y no tiene ni a Enzo ni a Mosquera y eso le debilita muchísimo. Y luego no tiene un hombre para jugar el largo como es el caso de Sadik el año pasado.
Llámanos
esos son dos
simples,
déficits grandísimos.
Llámanos simples, pero lo que queremos es que si la pelota la tiene Tenaglia, va a ser mucho más fácil que el Valencia pueda puntuar en Vitoria que otra cosa, porque si no Tenaglia o Sivera, pero que esté en campo contrario todo el rato que pueda ser, porque a mí este Valencia en esta la 9, ¿no? 8 jornadas, pues es que no he visto yo que es capaz de jugar a fútbol, que jugando a fútbol no gana, no puede.
Ahí es donde está Corberán, es decir, que él está intentando mantenerlo el año pasado con otros jugadores. y no está siendo capaz.
¿Qué hacemos?
A mí me preocupa, por eso te digo, cuando tú hablabas de Europa con la plantilla que había, a mí me preocupaba la situación que el Valencia no arrancaba. Y
por lo que decía Iván antes del trabajo en Paterna, esa presión organizada y tratar de recuperar alto y sobre todo dificultar ese juego directo del Deportivo Alavés. Vamos a ver si eso lo puede sostener en el tiempo. Vamos a ver cómo está físicamente el equipo. Porque además hay otro hándicap, que yo creo que Corberán lo habrá analizado con los suyos, y es, si nos echamos atrás en Mendizorroza y nos tiramos 90 minutos a achicar balones en centros laterales y en juego directo, el equipo está muerto. No lo va a aguantar, no lo va a sostener. Entonces, oye, por lo menos, si sacas un equipo con Danjuma, con Hugo Duro, con Diego López, con Rioja, con Javi Guerra, con Pepe Lu, tener al equipo en bloque medio-alto. Es que el Valencia no defiende ni siquiera en bloque medio, o sea, en bloque bajo. Tiene un bloque medio así un poco ni para ti ni para mí, que le dejan tierra de nadie. Y en estos partidos
Pero eso es entrenador.
Sí, por supuesto, y también de confianza de los jugadores. Es que yo creo que también es un problema de fe. Yo siempre he dicho ganar y llama a ganar. Y este Valencia no le gana a nadie. Y llega un momento que los jugadores dicen, pero ¿cómo voy a ir a presionar si se gira? ¿Cuántas veces habéis visto que salta Hugo Duro a la presión del portero central y se gira y ve que no le han acompañado? Y hace así como diciendo, pero no habíamos dicho que íbamos. Y no le han acompañado. ¿Por qué? Porque seguramente Rioja, cuando ha ido, lateral le ha dicho, cuidado que viene otro. Y ya la duda los mata. Entonces, yo creo que es una cuestión de que es muy difícil, pero que el Valencia tiene que decidir qué quiere ser. Y en partidos como hoy, más. Luego ya veremos. Pero que no nos deje la sensación cuando acabe el partido de no haber visto nada. O sea, no decir, no, es que no he visto nada. O sea, no me da la sensación ni que el equipo se vaya cansado, quisiera, ni que haya pegado, quisiera, ni que haya...
Claro, eso es muy, bajo mi punto de vista, muy tribunero. O sea, que se vaya cansado y que haya pegado. O sea, no, el resultado da igual.
Pero es que...
No, se llama mira, trabajar. No.
Mira el Rayo Vallecano ayer en
¡claro!
Mira el Rayo Vallecano.
Construye.
Escucha,
a Pep Chavarría le pega una bronca Íñigo Pérez con... creo que era todavía 0-2. Una bronca en la segunda parte, porque se había quedado ahí en el suelo y el Rayo volaba ayer.
Pero es que el Rayo juega eso. El
Valencia... Bueno, pero es que el Valencia es el Rayo. O sea, quiero decir, si quieres ser algo, tiene que ser el Rayo.
El Valencia tiene una plantilla joven, cándida. Si queremos jugar a ser bronco y copero, el Valencia no es eso este año.
Pero que nadie dice bronco y copero, que me des una alternativa. Dame una alternativa.
Pero me preocupa la alternativa. ¿Y sabes qué pasa? Y esto es información vinculada con interpretación. Corberán está dando 200.000 ideas también a los jugadores, que igual lo que toca ahora es simplificar, que es lo que va a hacer quizás con un 11 tipo.
Gracias.
Pero
llámame simple.
Ojo, y no estoy culpando a Corberán, Lo que estoy diciendo es que Corberán, como vemos nosotros, ve también que hay dificultades para poder hacer lo que él quiere hacer.
Antes de buscar otras noticias, ya que tienes tanta información, ¿respira el Mestalla con remontada incluida?
Sí, semana tranquila, victoria 1-2 con gol de Mar Jurado, que es su cuarto gol en 7 partidos. También marcó Aymar Blázquez, el Valencia-Mestalla, que consigue una victoria que era fundamental para respirar un poco. No le quita del farolillo rojo de la clasificación y tiene otro duelo directo la semana que viene, penúltimo contra último, así que necesidad de seguir ganando para espantar los fantasmas que ya dijimos que había y muchos en el vestuario del Mestalla.
Y atención, profesionales de Massanase y alrededores, si necesitáis una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanase encontraréis todo lo que buscáis. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante en el Ciutat. Levante 0, Rayo 3. Pedro, uno de los reproches además que se está haciendo a Calero en el entorno levantinista es el tema de la lentitud, de leer los partidos, de meter cambios.
Sí, ayer es que además llama la atención, pero es verdad que el Rayo mete el 0-3 de Álvaro en el 65, cuando ya estaba preparando Calero alguno de los cambios. Luego es la lesión de Carlos Álvarez, entonces eso retrasa también el cambio, y al final Calero decide, por no perder tiempo, hacer 4 de una tacada. En el 74 entran Pablo Martínez, Espío, Lasa y Coyalipú, con el 0-3 en el marcador, y como tú, como yo, como todos, vimos que quizá era demasiado tarde. Bueno, pues Escucha la pregunta y la conversación entre periodista y calero al acabar el partido.
Quería preguntarle acerca de los cambios, ya que con 0-2 en el marcador se ha visto que se ha tardado bastante y podrían haber cambiado el resultado, al menos.
¿Cuándo crees que hubiera sido conveniente?
Pues yo creo que un poco más pronto podría
haber. ¿Cuándo, más o menos?
En el minuto 60, una cosa así, porque
ya. ¿Y a quién lo hubieras quitado?
Se me pone un compromiso con los jugadores, pero...
No, joder, ya que me estás haciendo de entrenador, ya lo completamos.
No, hombre, no, eso te lo dejo a ti, que se te da bien. Pero, no sé, yo mi manera de verlo ha sido así, como también como...
No, periodista. Mira, teníamos en el campo a Brugui, a Iván Romero, a Eta John y a Carlos Álvarez, de ataque. Cuatro jugadores. Dime qué teníamos mejor para haber cambiado eso antes. No, hay que tener cuidado con ese tipo de apreciaciones, porque... Es respetable, y te respeto de verdad, ¿eh? Que no es una opinión y es totalmente respetable. Lo único que digo es que hay que valorarlo bien. Dicho eso, lo acepto como una parte más y además yo soy deportivo ahí, ¿eh? Encajo bien. Y si crees eso, pues dicho queda, no pasa nada.
Están bien los dos. Lo que pasa es que Calero mata al banquillo.
Me tomo la licencia.
Hasta los nombra. Sí. Y dice, ¿qué? La falta de decir, ¿qué miro en el banquillo? ¿Qué quieres?
Me tomo la licencia para interpretar libremente mi opinión de que Calero dice, es que los que tengo son peores.
Claro. Los nombra adrede para darle empaque a los que estaban en el campo.
Los que tengo son peores, pero bueno, tampoco Calero. Yo creo que no descubrimos hoy 20 de octubre a Calero. Calero es de un 11 titular y los cambios, poquito. Pero es verdad que el año pasado gente como...
Es que estaba pensando, no me quiero imaginar cuando le dice, tú, dime tú qué cambios habrías hecho. Tú imagínate que le llega a decir, pues mira, yo habría quitado a Iván Romero y habría metido a Spi. Y si se calienta Calero, tenemos un pollo morrocotudo, ¿eh?
De verdad,
por cierto,
Spi,
claro. Por Iván Romero, claro.
Que digo, que quitando que Spi le dio buen resultado en los minutos finales del año pasado, Forest también cuando llegó... Calero es Calero y así va a morir. Pero
en lugar de Spi, si llega a decir Koyalipu, igual se calienta más.
Déjame decir que bajo mi punto de vista estuvo muy educado Calero.
Sí. No,
rebatió, pero estuvo muy educado.
Pregunta, y además no sé a Milana, y Calero pues responde con educación. 3:30, las 9, tiempo de juego.